Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora está a punto de terminar el primer debate electoral de Castilla y León. Participan los tres candidatos a la presidencia que cuentan con grupo parlamentario propio, el popular Alfonso Fernández Mañueco, el socialista Luis Tudanca y el de Ciudadanos desde casa Francisco Igea, telemáticamente porque dio positivo por COVID. Son unos comicios autonómicos, pero es una gran prueba a nivel nacional de cara a las siguientes elecciones generales. Ojo, con las andaluzas de por medio. Sonido en directo de ese debate.
Orgullosos de su padre.
Correcto, llevamos 55 minutos de debate, hemos ya repasado y analizado tres de los bloques, nos quedan los dos siguientes, fiscalidad y despoblación y medio rural, que ha dado mucho que hablar.
Xavi Fortes, el colega de Televisión Española, es el moderador del debate, estaremos pendientes de cualquier novedad, balances, resoluciones, aún queda un ratito. Más cosas. Entramos en la semana de la votación de la reforma laboral, es la principal preocupación que tiene ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora no le salen las cuentas, porque Esquerra y el PNV aprietan para que se modifique el acuerdo pactado con los agentes sociales. Hace un rato ha hablado sobre ello el presidente de la CB, Antonio Garamendi. Le han preguntado si volvería a negociar en caso de que la Cámara Baja tumbara el texto.
Pero no, hombre, son muchos meses y yo creo que esto es lo que hay. Yo creo que es un esfuerzo tremendo y ahí tengo que agradecer también a los sindicatos en este sentido. Yo, vamos, yo no voy a volver a hablar de lo mismo, es decir, insisto, las cosas se han trabajado para llegar a un acuerdo. El acuerdo está ahí, es el que es.
En la agenda de mañana vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros que va a aprobar el anteproyecto de la nueva ley de vivienda. Se enviará al Congreso un año después de que PSOE y Podemos empezaran a negociar y unos días después de que el Poder Judicial lo cuestionara, lo tumbara en un informe desfavorable muy crítico con el Gobierno. Aún así, pa'lante. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno evidencia su anunciada determinación de ignorar al Consejo General del Poder Judicial, que desmonta las intenciones de controlar los precios del alquiler. Nada de eso es sustancial para el propio Pedro Sánchez, que busca vender a golpe de eslogan un objetivo anhelado por una amplia mayoría de la ciudadanía: convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. Mientras Unidas Podemos ha cargado contra el CGPJ, en el ala socialista, pese a su malestar, cuidan las formas, pero para seguir procediendo políticamente a su antojo. Ojo, el informe del Poder Judicial ha sido preceptivo para que el Ejecutivo pudiera avanzar en la tramitación de la norma, pero su contenido no es vinculante y en la Moncloa no han visto motivo para retrasar la tramitación parlamentaria de una ley comprometida con los morados hace ya más de un año.
Por cierto, que mañana en el Congreso de los Diputados se va a votar el decreto sobre el uso obligatorio de las mascarillas en espacios exteriores. La sesión llega justo cuando acabamos de bajar de los 3.000 casos de incidencia acumulada. La curva de contagio de la sexta ola va descendiendo, pero seguimos en niveles muy altos de fallecidos diarios. Hoy, 259 oficialmente. La mejor noticia del día referida al coronavirus es que la vacuna española de IPRA está a punto de entrar en el ensayo de fase 3. Servirá como dosis de refuerzo.
Resultados muy satisfactorios de la fase 2B, que es la que están ahora ya rematando, o que ya tienen rematada y que han presentado resultados a la Agencia Española del Medicamento para solicitar el paso a la siguiente fase. Los resultados han sido muy buenos. Da una gran respuesta de inmunidad frente al COVID-19, incluso presenta buenos resultados frente a esta variante, la Omicron.
Es la ministra de Ciencia, Morant. Sobre el conflicto Ucrania-Rusia, hoy se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador ruso ha negado que su país tenga pensado invadir Ucrania. Es más, según él, no hay 100.000 soldados desplegados en la frontera, tal y como se ha dicho desde hace meses. Además, este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a hablar por teléfono con Vladimir Putin. El Elíseo dice que ambos líderes han acogido favorablemente los positivos avances que se han dado, por ejemplo, en el encuentro del llamado formato de Normandía. Mañana seguirán las reuniones al más alto nivel. Se verán las caras el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y su colega estadounidense Anthony Blinken. Mientras, el primer ministro británico Boris Johnson viajará a Kiev. Hoy iba a hablar con Putin, pero Putin ha dicho que no se pone Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Boris Johnson mantiene sus planes de viajar mañana a la capital de Ucrania. Lo que sí ha tenido que retrasar ha sido la llamada telefónica con Vladimir Putin. Iba a ser este lunes, pero el escándalo del Partygate ha obligado a posponerla hasta el martes. O así al menos nos dicen desde Downing Street. El mensaje del primer ministro, para el ruso, será: todos necesitamos dar un paso atrás del borde del precipicio. Mientras tanto, la ministra de Exteriores británica ha tenido que anular su viaje a la región tras dar positivo en COVID esta misma noche. Pero antes, en el Parlamento, Liz Truss ha anunciado las más duras sanciones jamás impuestas por el Reino Unido a Rusia y a todos sus aliados, si al final invaden Ucrania. Las amenazas incluyen revisar el estatus especial que tienen más de 700 millonarios rusos afincados en Londres y alrededores.
Mireia tiene 24 años y se ha enfrentado a 3 trasplantes de pulmón. Tiene fibrosis quística, una enfermedad crónica que genera más mucosa de lo habitual. Esto hace que, en lugar de que se forme una película protectora, como debería ser, actúa como un tapón muy peligroso que dificulta respirar. La solución pasa por tener unos pulmones nuevos, pero Mireia, además de su enfermedad, rechaza los trasplantes que recibe. Por eso se acaba de enfrentar a la tercera intervención. Es la primera paciente en España en recibir 3 trasplantes de pulmón en su vida. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con esta historia de superación y de ciencia. Sin duda, es nuestra historia bonita del día. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es increíble, ¿eh? 3 trasplantes con 24 años. Fíjate, y ahí está Mireia, peleando, ¿eh?
Es increíble por ella, Pilar, pero por la ciencia y los médicos ni te cuento.
También, y por la suerte también que ha tenido Mireia de ir encontrando siempre donantes, ¿no? Pero bueno, ella es una luchadora y es una campeona y vamos a contar su historia porque realmente merece la pena. Mira, la enfermedad que tiene se la diagnosticaron cuando era bebé. Sus años en el colegio y en el instituto, pues más o menos fueron avanzando con cierta normalidad. Es verdad que tenía que pasar temporadas largas en el hospital, pero siempre al final Mireia se recuperaba.
Siempre me perdía un mes de cole, ¿sabes? Por ejemplo, porque claro, eran ingresos en los que me tenían que dar mucho medicamento, mucho antibiótico. Entonces no eran ingresos de 2 días, era un mes y claro, yo iba al cole, pero siempre me perdía clases y tenía que ponerme al día. De hecho, en el hospital hay siempre profesoras que te dan clases ahí para intentar que no pierdas el ritmo de la escuela.
Bueno, todo cambió cuando cumplió los 19 años. Ahí sus pulmones dijeron basta. En 2016, Mireia recibió su primer trasplante de pulmón, acababa de empezar la universidad y tuvo que parar las clases para recuperarse de la operación. Pero su cuerpo rechazó los pulmones. Seguía teniendo dificultades para respirar y no podía hacer una vida normal. Así que 3 años más tarde se sometió a la segunda operación.
Sí, Mireia volvió a recibir unos pulmones nuevos. La intervención era más complicada que la primera, pero los médicos del hospital Valdebrón confiaron en que serían los definitivos. Bueno, llegó la pandemia, Mireia también se cansaba cada vez más, hacía ejercicio en casa, se sentía que le faltaba aire, ya no solo sufría las consecuencias de la fibrosis quística, sino también las del rechazo al pulmón. Aguantó todo lo que pudo hasta que en agosto pasado tuvo que recurrir otra vez al oxígeno.
Digamos que desde entonces no podía hacer, o sea, caminando por casa me cansaba y cualquier cosa era un esfuerzo muy grande, a pesar de llevar oxígeno. Entonces, pues ya a finales de año me pusieron en lista de espera y me pudieron hacer el trasplante.
Bueno, es que prácticamente no podía hacer nada, no tenía autonomía. Como ella misma cuenta, pues cualquier pequeño gesto del día a día le cansaba enormemente. Ponerse unos calcetines o simplemente recogerse el pelo, hacerse una coleta, era para ella como correr una maratón. Ni siquiera, dice, podía ducharse sola.
Tú te cansas de correr una carrera. Yo tenía ese cansancio, no sé, de hacer 2 pasos por casa. O sea, por ejemplo, ya no me podía duchar sola porque el simple hecho de levantar el brazo. Y bueno, claro, cuando estaba ahí duchándote, que te entra agua en la nariz y todo, pues claro, entonces yo ya me ahogaba y no podía hacer nada. Entonces era muy complicado.
Pues a finales del año pasado, Mireia volvió a encontrar un donante compatible. Donante y receptor tienen que tener el mismo grupo sanguíneo y más o menos el mismo tamaño de pulmones, el mismo espacio torácico. Este era el tercer trasplante. Los riesgos habituales en una operación de este tipo son el sangrado, la lesión de los vasos sanguíneos y de los bronquios. Y esta vez los riesgos se multiplicaban por tres.
En este caso, que era doble, los riesgos se incrementan. Todas las zonas previas donde hemos hecho nosotros estas conexiones, pues están más engrosadas, pierden un poquito la estructura actual, es más difícil encontrarlas. Entonces tenemos más riesgo de que haya sangrado o de que haya lesión de alguna de estas estructuras donde tenemos que hacer las conexiones y que sea complicado después repararlo para que sea un pulmón que funcione.
Es la doctora Laura Romero, cirujana de Mireia en el Hospital Valdebrón. A pesar de todos los riesgos, la operación salió perfectamente, duró lo previsto unas 4 horas y media y no hubo más complicaciones, más de las normales, claro. Además, Mireia se recuperó pronto y ya está en casa haciendo los ejercicios de rehabilitación.
Y ahora estoy bien, ya estoy mucho mejor, porque bueno, todavía hace poco que de la operación, pero antes de la operación no podía hacer nada y ahora pues hago vida más o menos normal, tomando las precauciones con el COVID y todo eso, pero puedo hacer cosas yo sola, he ganado autonomía y bueno, puedo hacer todo lo que hace una persona normal.
Bueno, Mireia, afortunadamente, como escuchamos, de momento se encuentra bien, pero sí es verdad que existe todavía la posibilidad de que pueda rechazar también este tercer trasplante. No hay tratamientos para el rechazo porque los médicos nunca pueden saber si los receptores van a desarrollarlo o no. Por eso la única salida sería volver a trasplantar.
Esa posibilidad siempre existe, de hecho existe en todos los pacientes que trasplantamos. Esperemos que no, que es que esta vez pues se pueda manejar o hayamos conseguido que estos sean un poquito más compatibles con ella y no, o no tenga ninguna infección que aumente ese riesgo de rechazo, y esperemos que estos puedan ser los últimos ya que le trasplantemos.
Por el camino, Mireia se ha perdido la universidad. Entre las operaciones y la pandemia no ha podido terminar magisterio infantil, así que intenta aprovechar el tiempo y estudia japonés y coreano, y lo hace online la tía. Bueno, todo esto con el miedo al contagio, casi 2 años de precauciones, lo que faltaba, imagínate. Si Mireia se infectase de COVID, le afectaría directamente a los pulmones, claro, así que el coronavirus le obligó a estar en casa lo más aislada posible.
Es que fíjate, Ángel, si esta maldita pandemia nos está condicionando la vida a todos, pues a los enfermos crónicos muchísimo más, que no solamente tienen que protegerse y cuidarse por lo que ya tienen, ¿no?, con esa enfermedad, sino que no se pueden contagiar, ¿no?, con el virus. Bueno, pues ese en lo que toca en esta situación, además con esta variante Omicron que tantos contagios está provocando. Bueno, Mireia poco a poco se está recuperando y la buena noticia es que precisamente hoy ha dado su primer paseo por la calle.
Porque estos días, bueno, esta semana que he estado en casa, lo que hacía era ir a las azoteas del edificio donde vivo, porque así no estoy en contacto con gente del exterior, digamos, y puedo caminar igual. Lo que pasa es que era muy aburrido y hoy digo, venga, es lunes, ya es una semana nueva, vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, he salido un poco, no muy lejos, porque claro, el primer día no hay que forzar.
Bueno, pues de la azotea, la buena noticia es la que estamos contando, que ha pasado ya a la calle y ha dado su primer paseo. Y a pesar de todo, de haberse pasado media vida también en el hospital con 3 pulmones de 3 donantes diferentes, sigue siendo optimista. Escucha lo que dice porque, desde luego, es todo un ejemplo.
Como ya he vivido toda la vida con esto, pues quizá me lo tomo de otra manera. Entonces yo pues intento estar siempre animada, siempre tengo momentos en los que digo, ay, jolín, quisiera ir, no sé, a un concierto, por ejemplo, y no puedo ir. Pero el resto yo siempre estoy animada y bueno, pues afronto las situaciones como vienen y con de la mejor manera posible.
Qué grande, qué lección. Es emocionante escuchar a esta chica con esa ilusión, con esa templanza. Menudo ejemplo. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós, gracias. A ver por dónde van las redes. Echamos un vistazo a las tendencias tendencias, por dónde va la cosa para mañana, de qué se habla en las redes. Silvia Martínez, hola.
Hola, Ángel. Pues una noticia que hemos conocido a través de la CNN y de la que se están haciendo eco las redes sociales. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pasó muy cerca de una bomba de fabricación casera el mismo día que se produjo el asalto al Capitolio. Llegó junto a su comitiva a la sede del Congreso Nacional Demócrata en Washington, pasando por un parking, y es en ese mismo aparcamiento al día siguiente las fuerzas de seguridad encontraron el artefacto. Después del hallazgo, Kamala fue evacuada por una ruta alternativa.
Otro tema que genera debate en las redes es el Partygate, las fiestuquis de Boris Johnson and Company. Ha pedido perdón después de conocer el informe sobre las fiestas en su casa durante la pandemia.
Pues sí, sigue sin dimitir, Ángel, y es una de las principales quejas en redes. Y además, pues como cuando salió a la luz este escándalo, el primer ministro se ha convertido en el blanco de muchos memes. De hecho, circula una imagen, un montaje, ¿no?, en el que se ve la cara de Boris Johnson proyectada en la fachada del Parlamento. Aparece sujetando un cartel en el que se puede leer la palabra liar, que quiere decir mentiroso. Y además, Ángel, escucha este audio que rescata un usuario. Es un vídeo antiguo en el que Boris asegura que tiene una estrategia nueva y brillante, que es meter la pata muchas veces para que la gente no sepa en cuál concentrarse y así confundir a los medios. ¿Qué te parece?
Pues parece que ya está inventado. En España, de un día tras otro, nos superamos en los escándalos. Cuando no son las brujas, es la huelga de juguetes. Cuando no hay juguetes, es Eurovisión y no sé qué. Pues, chico, pues es lo mismo. En el fondo es no parar de hacer las cosas para liarla más.
Pues eso.
Venga, y nos queda Nadal.
Pues sí, mira, todavía seguimos celebrando esa victoria, emocionados por ello. Las redes se han llenado de mensajes, por supuesto. Durante esta tarde hemos recogido además los mensajes de los oyentes sobre este tema, pero un tuit que ha emocionado en especial ha sido el que publicaba Roger Federer tras la victoria de Rafa Nadal. Felicidades a mi amigo y gran rival, felicidades de corazón. Hace unos meses bromeábamos con que los dos íbamos en muletas, y además el tenista destaca la ética de trabajo de Nadal, su educación y el espíritu de lucha como una inspiración para él.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Cómo es la vida sin vacuna con las restricciones actuales? ¿Razón o populismo?
Tras un año de vacunación, este martes la tarde de COPE viaja al corazón del negacionismo en Europa. Pilar Cisneros y Fernando de Aro se trasladan hasta la ciudad italiana de Bolzano para descodificar los argumentos de un movimiento muy extendido.
Por eso nos preguntamos si es que los movimientos negacionistas están ganando la partida en ciertos ámbitos.
He hablado con algunas personas desde que he aterrizado. ¿Qué molta paura fui per coronavirus?
No, harían culpa, absolutamente.
Estamos hablando con una enfermera de la UCI, ¿eh? Imagínate lo que estará acostumbrada a vivir, a ver todos los días.
Penso que un médico sea anche dovuto al buon esempio. Tenuto al...
En la radio, de lunes a viernes, desde las 4, todo pasa en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de septiembre de 1933. Número de la suerte, el 1.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, resumimos las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, hoy Expósito debemos arrancar con el hombre del momento. Hablabais un ratito hace un momento en las redes de él. Mira que Herrera ha tenido hoy a gente importante como Aznar, del que hablaremos luego, que ha contado cómo ha sido su visita al rey emérito, pero Nadal es la gran noticia. Eso sí, ¿qué manía hay en COPE de no dejar dormir a la gente?
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Has sido capaz de digerir todo lo que en el mundo entero se está diciendo de ti en las últimas horas?
Pues la verdad que casi ni lo sé. Te lo prometo, porque terminé ayer a las 5 de la madrugada, intenté dormir un poco, así que es verdad que esta tarde después de comer he conseguido pues dormir unas dos horitas.
Vamos a ver, que el chiquillo no había dormido. Que es que estamos... Si tú no llamas a alguien a las tantas de la mañana en otro país, es Herrera el que le llama. Vamos, es que no hay forma con esta gente. Bueno, también ha sido un día en el que se sigue hablando de Boris Johnson y sus fiestas durante el confinamiento. Este no duerme, pero por otras cosas. Hoy se han conocido...
Está el chupi, Pandi. Claro, esa pinta.
Claro. Poco despeinado está para la juerga que lleva. Bueno, hoy se han conocido más detalles del Partygate. Nuestra corresponsal Paloma García Ovejero te lo contaba. Y yo me imaginaba... ¿Quiénes seguro estaban fijo en esas fiestas?
Porque las 12 fiestas que está investigando Scotland Yard solo están indicadas en ese documento. Una de las fiestas fue en casa de Boris y Kerry, por cierto.
¿Qué te cuento? Hemos estado en unas fiestas increíbles, que hemos ido a fiestas en unas casas maravillosas.
La noche me confunde.
Ahí está. Ahí está.
Joder, macho. 12 fiestas, tío. O sea, pero es...
Que le hayan pillado. Que le hayan pillado.
Pues imagínate, macho. Me encanta.
Las que no habrá pillado.
Me encanta. Bueno,
tremendo, tremendo. Bueno, precisamente hoy se cumplen 2 años del Brexit. Hablábamos sobre ello en esta linterna y Julio Crespo, que es historiador y escritor, ha sido, por cierto, director del Instituto Cervantes en Londres, lo sabía todo muy bien, y le preguntabas que te hiciera una lectura sobre los populismos y el referéndum.
El problema de los referéndums es que simplificar problemas complejos pues trae esas consecuencias. Puede haber algunas razones de peso para salirse del Reino Unido, pero desde luego las que esgrimieron no tenían base. Yo creo que es un buen ejemplo de por qué no se deben convocar referéndums sobre temas tan trascendentales y temas tan complejos.
Claro, es que no es que corbata llevo a una boda, es que esto fue que la han liado bien liada.
Sí, es verdad.
Pero bueno, cambiando de tercio, hoy también se pasaba por COPE, te lo decía antes, que iba a volver a él, el expresidente del gobierno, José Manuel Aznar, y es que hay cosas que no cambian. Fíjate que podríamos haberle metido en la sección que hemos hecho de gente humilde en honor a Rafa Nadal, porque vamos a escuchar lo que decía José Manuel Aznar.
Lo que yo he dicho claramente y he explicado, ahí he dicho, y naturalmente el vídeo de mi intervención, que por cierto fue bastante buena, de hecho con toda la modestia del mundo, pero fue bastante buena, y lo recomiendo que se pueda mirar y se pueda, porque estuvo muy bien y gustó mucho, ¿no?
Es muy bueno, ¿eh? Ese corte es muy bueno. Dice, oye, no, es un discurso cojonudo. O sea,
he estado...
Recomiendo que lo busquen y que lo vean, porque soy muy bueno.
He estado que me salía, solo le falta decir, he estado que me salía. Bueno, en fin, una vez ya dijo que un fotógrafo le sacó haciendo que jugaba pelota a mano, que era de mentira, y ganó un premio el fotógrafo gracias a él. O sea que cuidado, ¿eh?
Ya.
Cuidado con andar. Bueno, al margen de esto, precisamente hablando de deportes, último día del mercado de fichajes, Manolo Lama llegaba para contarte que el protagonista sigue siendo Dembélé. Bueno, pues fíjate que la noticia parece simple, pero oye, en cualquier momento sois como epiblas y os enzarzáis.
Venga, qué plasta el Dembélé este, ¿no?
Bueno... Cada uno defiende lo suyo.
Poquito,
como tú,
¿eh?
Como tú.
Venga, ya. Oye, ¿me estás comparando con Dembélé?
Más o menos.
Uy, macho.
Por lo de plasta.
Dale.
Por lo de plasta, dicho.
Sí.
Cuidado.
¿Por qué otra cosa iba a ser?
Cuidado. Hombre, pues igual por tu cintura, tu forma de driblar,
sí,
yo qué
sí,
sé.
Sí, sí, será eso.
Tu velocidad punta.
Eso bueno. Sí, es cierto. En eso sí.
Sí, sí, no, que no digo que no. Que de qué gran delantero
innata.
Se perdió el Madrid, madre mía.
Mi paciencia innata.
También, eso también. ¡Ay, también! Es verdad. Y la forma de negociar, si lo tenéis todo igual.
Sí, sí, la verdad que sí. Además, sí, somos muy diplomáticos, muy...
Vamos a seguir para adelante.
Nos mordemos la lengua mucho.
Pero bueno, sí, bueno, Dembélé, me
vas a dar
seguir
tu lecciones, ¿no?
¿Me dejas seguir? Ya, sí, yo soy peor. Sí. Bueno, pero sin duda digo, remato este resumen como lo empezaba. La gesta de Rafa Nadal, ya sé que ha sonado bastantes veces este momento, pero es que es de los de pelos de punta. es necesario repetirlo porque lo contó un grande, un compañero nuestro, Angelito García, que se ha chupado partidos de tenis y todo. Y este sí que se merece alegrías narradas como esta.
Venga, va, 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 va. Hay que subir a la red, no. Hay que subir, hay que subir. ¡Y lo acaba!
¡Toma!
Conquistar las cuatro fronteras del tenis mundial.
¡A su padre!
13 en París.
Tío, es loco, Alfonso.
Has oído el que del fondo.
Sí, sí, ¿qué sí. Ha dicho a chupar? ¿Ha dicho?
Sí, sí, no, yo ya sé lo que ha dicho, pero no lo voy a repetir. Pero bueno, en fin, creo que tiene que ver algo con Parla, no te digo más.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí,
Hoy quiero esperar a Juanma Castaño y al partidazo con un tema de KJ and the Sunshine Band. ¿Te acuerdas de ellos?
Sí.
Hoy cumple 71 tacos su líder Harry Wayne Casey, que de ahí viene lo de KJ.
Qué buena es la música disco cuando es buena, ¿eh?
Este tío era muy bueno. Es bueno.